Buenas tardes, les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de Radio Colores dedicado a entrevistar, a hablar, charlar con gente interesante, alguien que tiene cosas que contarnos, bien por su labor profesional, bien por sus experiencias vitales, por cualquier otra circunstancia, que se acerque aquí a los micrófonos de Radio Colores para contarnos eso, su experiencia vital. Y esa experiencia, hoy, estos tres cuartos de hora, o un poco más si es preciso, los vamos a consumir, los vamos a disfrutar, los vamos a ver un poco, permítanme el entrecomillado, a padecer con Francisco Pérez Rivas, Paco Rivas, como a él le guste que le llamen. Paco Rivas es bombero, ha participado en mil y una acciones humanitarias en Haití, en Chile, en Lesbos, cuando el desastre del Prestige, en el campo de refugiados saharauis, y de todo eso nos va a contar un poquito esta tarde. La sintonía que les tenemos de fondo, escucharán ustedes cómo van y viene el rumor, el ruido de las olas, esas que él seguramente vio en Lesbos en esas labores humanitarias. Recientes, por otra parte, a través de no solamente todo lo que está ocurriendo permanentemente en el Mediterráneo, ese cementerio en el que se ha convertido el mar, sino por el reciente reportaje que la cadena Sexta Astral ha remitido recientemente y nos ha puesto a todos un poco los pelos como escarpias, viendo lo que ocurre allí a pocos kilómetros de distancia y que sin embargo a nosotros casi nos pasa como un tanto desapercibido. Francisco Pérez Rivas, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Encantado de tenerte en Radio Colores, es un placer.
Encantado a mí también por darme la oportunidad de hablar de tantos y tantos, digamos, misiones, pero especialmente esta de Lesbos, con refugiados, con el mar Egeo, por parte de la ONG en la que yo participaba, que es de Bomberos de Castilla y León, GIFAI, o bien en ahora mismo en el Mediterráneo. Uh-huh. Dices de olas, me recordaba además ese rumor de las olas, porque realmente la noche esperando, escuchando el mar Egeo, esperando que oír algo diferente de esas olas, me recordaba aquellas noches de frío y de y de silencio.
Y de espera, me imagino, ¿no? Porque...
De espera, exacto. ¿Eh? Intentando por todos los medios que aquellos refugiados no llegasen a esta zona que nosotros protegíamos, que era una zona de acantilado en Mitilini, muy peligrosa, que los primeros desembarcos, además, con mucho oleaje a nosotros, nos convirtió en punto de mira, ¿no? Punto de mira porque era una zona donde ya nada más aterrizar tuvimos que hacer dos desembarcos bastante peligrosos, con una vuelta de un dinghy, sacando niños y mujeres debajo del agua, una zona muy, muy, muy complicada.
Uh-huh. Me imagino que cuando uno acude a este tipo de labores, 90% de él, y eso casi todas ellas será de forma voluntaria, lleva dos trajes puestos. Uno, el traje de profesional, el traje de que alguien tiene conocimientos para socorrer, pero también sobre su epidermis o la misma epidermis lleva eso, lo que es el sentimiento, la sensibilidad, el amor por el ser humano, por el otro, por el diferente, por aquel que, como tú contabas antes, estás esperando, escuchando el rugido de las olas, que en un momento determinado te aparezcan pues unos cuerpos flotando, ojalá vivos, o una balsa en la que vienen infinidad de refugiados.
Efectivamente, bueno, yo llevo desde que entré en este trabajo de bombero, creo que mi piel es vocacional, es bien sea de carácter profesional, como esta tarde mismamente haciendo un rescate, como el trabajo que hago de forma voluntaria. Yo siempre digo que soy profesional, cobre o no cobre. Al final, todos mis compañeros de bomberos de Castilla y León que han estado allí en esta misión, todo el mundo ha ido con la piel de vocación de servicio, vocación de ayudar, de meterte en este lío que es intentar salvar, de sea como sea, el mínimo de vidas que puedas, ¿no? Al final es mínimo o máximo, no sabemos, nosotros siempre decimos que mínimo, ¿no? Porque podemos contar que solamente tuvimos un fallecido por una por el frío, por una hipotermia, y que de todos los que sacamos en el agua flotando, todos hemos podido sacarles vivos, incluso dentro de un dingue con parada respiratoria. Al final conseguimos sacarle adelante y reanimarle, o sea que podemos estar satisfechos de lo que hemos hecho.
¿Cuánta gente se puede ver tragando el Egeo y el Mediterráneo en estos años? Desde la reciente guerra de Siria.
Yo creo que no hay cifras, ¿no? Al final la historia nos dará las cifras cuando realmente el pueblo sirio pueda levantar cabeza y nos pida, nos haga sonrojar y nos pida pasar, liquidar esto, ¿no? Yo creo que no sabemos, pero hablan de muchos miles de muertos en el Egeo y en el Mediterráneo. En el Egeo antes y ahora con la ayuda de Turquía, todo se desplaza hacia el Mediterráneo, hacia Lampedusa, y ahora están muriendo allí porque es más difícil sobrevivir en el Mediterráneo que en el Egeo.
Me imagino que en tu trayectoria, en tus labores humanitarias, habrás presenciado escenas de todo tipo, pero ¿cómo sería capaz, después a posteriori, un bombero de contarnos a los oyentes de Radio Colores, para ser capaz de sensibilizarnos de que hay un problema que está latente y al que miramos o giramos la cabeza hacia otro lado cuando nos lo cuentan, cuando nos lo contáis?
Intentamos que no se nos quebre la voz, que no nos afecte, pero realmente todos los que estamos nos afecta, desde el terremoto de Haití, que a nosotros nos supuso mucho dolor, muchas alegrías, porque rescatamos aquel niño que fue noticia y que corrió la noticia, dio la vuelta al mundo y nos convirtió en unos héroes, pero a la vuelta de la esquina, a los dos días, abandonamos un rescate de una niña, y eso nos supuso años. Yo estuve 3 años sin poder dormir, una noche entera, ¿no? Y ahora el tema de los refugiados, todavía tengo las caras de los niños sonriendo, pero también tengo la cara de los padres intentando justificar por qué se han arriesgado y por qué han arriesgado la vida de sus hijos, cuando nosotros les preguntamos por qué, y nos decían, porque en Alepo yo sé que voy a morir y en el Egeo tengo alguna posibilidad, o ahora en el Mediterráneo, tengo alguna posibilidad de que mis hijos, por lo menos, tengan algún futuro en Europa. Nosotros pensamos, no podemos decirles, pues sí, que habéis elegido bien, ¿no? Porque realmente ahora mismo en Europa, lo que es todo lo que hay en Grecia, están pasando el otro calvario, que es realmente aquello que parecía que era un sueño donde podían refugiarse, se ha convertido en una pesadilla donde les ha atrapado durante no sabemos cuánto tiempo.
O sea que el gran dorado, que para ellos podía suponer la vieja Europa, esa que acogía, que respetaba los derechos humanos, que incluso los defendía y los proclamaba, ahora llegan aquí, llegan a nuestras costas y, bueno, o a las vallas de esas fronteras artificiales que estamos construyendo y vemos todos los días escenas tremendas. Pero si tremenda la escena del que trepa una valla, un desesperado, uno que no tiene nada que perder porque lo que deja atrás es lo que deja, yo me imagino que cuando echas las manos al agua y coges bien con un salvavidas o con un gancho o con tus propias manos el cuerpo de eso, de un niño, y te mira con esos ojos además que tienen tan expresivos, yo no sé, yo es que no me puedo ni imaginar lo que se puede sentir en ese momento. Cuéntanoslo tú.
Pues no sé, yo te puedo decir lo que siento cuando cojo un niño que está en el agua, que el dinghy que dio la vuelta y todo el mundo cayó al agua.
Perdona, ¿qué es el dinghy para que nuestros
oyentes? El dinghy es una balsa neumática en muy malas condiciones, con una tabla, son balones, vamos, una balsa como se entiende, neumática de aire, y en el suelo con unas tablas donde se apoya la gente. En los balones van sentados o de pie los varones, y en el centro de la balsa van las mujeres, y en el centro de las mujeres van los niños, como una especie de protección.
De protección.
Pero resulta que realmente al final esa balsa va entrando agua por el estado del mar, y al final resulta que son los menos protegidos. Y después, cuando llegan a tierra o cuando llegan a un desembarco, hay un efecto que se llama estampida, que salen, todo el mundo quiere salir deprisa y hay una avalancha donde los perjudicados son los que están en el
centro. Los más indefensos, claro.
Sobre todo las mujeres que están protegiendo a los niños, y en esa protección todo el mundo pasa por encima de ellas, y ahí es donde se producen estas paradas respiratorias o que sufrimos, ¿no? en algunos dinguis. ¿Qué sentimos? En el agua intentamos por todos los medios sacar un niño, correr a la orilla, entregarle a un voluntario, volver a toda costa para coger más gente y más gente y más gente, y no sé, en ese momento tampoco nos da tiempo. Nos da tiempo después, cuando hay el briefing posterior o el descanso posterior a esa hiperactividad de actividad física y mental, que es a 200 por hora. Volver a quitarte el neopreno, a secarte y todo eso es cuando te viene el bajón, cuando además ellos aprovechan cuando nos ven quitarnos el neopreno, pues a darnos las gracias, vienen a abrazarnos, a hablar con nosotros, a, en una palabra, reconocer lo que hemos hecho por ellos, y eso es alentador, pero también es...
¿Qué se siente cuando te abraza una persona a la que acabas de salvar la vida?
Pues se siente... Es impresionante, es verlo, eso hay que vivirlo. Es como... Es lo que te da las vitaminas para seguir, la gasolina de este motor que tenemos, que a veces pues se para porque tenemos un...
Sí, tanto física como anímicamente.
Mental, ¿no? Exacto. El tema psicológico aquí es muy importante. Poder superar esos límites donde el dolor mental de ver... Primero, sentirte un poco culpable porque eres europeo y participas de una sociedad en la que estamos dando unas muestras que no te corresponden. Por otro lado, tu parte profesional, que es la más importante, intentar por todos los medios. Después está el tema psicológico, el intentar justificar aquello, y bueno, pues al final te vienes abajo y aquello se va un poco de madre, y bueno, pues al final lloramos, claro. Esto
me imagino.
Nos consuela.
Y no solamente yo, sino me imagino que también en algún momento maldeciréis a la condición humana, ¿no? ¿Cómo es posible que suceda eso en pleno siglo XXI, cuando tenemos tecnología suficiente, equipamiento suficiente y medidas que se pueden tomar política y económicamente suficientes para que estas cosas no sucedan, para que se erradiquen en origen, para que se controle esas mafias, se impida todos estos movimientos migratorios a la desesperada, ¿no?
Pero somos tan pocos, tan poca cosa, podemos hacer mucho en el mar, pero realmente tenemos las manos atadas a todo. Maldecir, no, entendemos que ellos
la rabia,
están...
La rabia,
sí, es la, ¿no?, impotencia, esa impotencia por lo que está pasando, por lo que representamos, por lo que no podemos hacer más, porque nos gustaría ir a la costa de Turquía y pasarles nosotros, pero no podemos porque la ley no nos permite. Después eso, estar en ese límite en el que estamos ayudando o estamos haciendo ilegalmente un tráfico de personas, pues también nos limita. Es muy, muy complicado. Al final todo se vuelve tan... que tenemos que descansar, es tan fuerte la presión por todos los sitios, que al final tenemos que volver a casa, a trabajar en nuestro parque de bomberos, relajar un poco, coger otra vez esa fuerza para volver otra vez a Lesbos e intentar hacer algo, ¿no?
Claro, eso me imagino que será igual que si estás en el parque de bomberos, si hay un siniestro o una llamada, como esta la que acabas de... cuando te presentas aquí en Radio Colegio, vienes de rescatar a una señora.
Ajá.
Mayor cosa, estaréis en la cubierta del barco o allí en vuestro habitáculo, y de repente alguien divisa desde cubierta que no sé, que ahí viene una balsa o gente flotando en el agua, que la zarandea el oleaje, y automáticamente os ponéis en marcha.
Eso es. Nosotros hemos trabajado desde tierra, en Mitilini. Estamos protegiendo, o hemos estado protegiendo hasta ahora, que ya vienen muy pocas balsas y ya está totalmente protegido, pero en el tiempo que nosotros estábamos recogíamos alrededor de entre 6, 8, 10, una media de 6 balsas diarias. Protegíamos una zona de acantilado. Si alguna de las balsas de los dinghies daba contra el acantilado, había posibilidad muy alta, de que hubiera muertos. Claro. Entonces, nosotros intentábamos por todos los medios que no se dieran contra el acantilado, o recogíamos, veíamos, nos daba tiempo suficiente para ver acercarse el dinghy y dirigirle, o bien salir nadando hacia él con aletas y dirigirle hasta la costa. Uh-huh. Porque nosotros no podíamos usar en Mitilini, no podíamos usar barcos de asistencia.
Y me imagino que muchas veces con una balsa va a merced de las olas, ¿no? Y aproximarla al acantilado, el propio mar la puesta a ver. ¿Por qué estabais en el propio acantilado, cerca de la costa?
En el acantilado, solo había dos playitas pequeñas que era donde, en las zonas donde teníamos que meter, intentar que entraran. En una ocasión se paró uno de los dinghies a unos 600, 700 metros. Hemos ido hasta el dinghy, hemos conseguido arrancar el motor. Lo único que había, que era una pieza que se llama, que es de seguridad, que se llama hombre muerto, les había saltado y se había parado automáticamente el motor. Le arrancamos y hice yo de piloto. Y entonces me di cuenta lo difícil que es dirigir ese dinghy hacia un punto determinado. Primero porque no tiene quilla, es plano, con lo cual el mínimo movimiento que hace sobre el motor se transmite muy rápido, es muy largo, toda la gente está de pie, no tiene visibilidad al acantilado. Es verdaderamente dificilísimo atinar en el sitio que quieres meter.
¿Y cómo pudiste gobernar a esa gente? Porque me imagino que a la desesperada, a los nervios,
sí,
en pie, no
bueno,
se sientan.
Es que lo primero que hay que hacer es calmarles, como sea, que no chillen, que dejen de gritar.
Si no te entienden, si no sabes su idioma,
ya, pero en inglés. Ellos saben inglés. Ellos casi todos son gente que tienen, son muy cultos,
sí.
Y la mayoría, siempre hay alguien o varios en el dinghy que entienden inglés. Entonces, bien, haciéndoles señas o hablándoles en inglés, diciéndoles que calma, que tal, que guardaran silencio, se logra calmar, y en el momento que dejan de gritar es que tienes el control del dinghy.
Uh-huh.
Y en ese momento ya puedes dirigirlo. Si en ese momento a alguien se le ocurre tirarse, o varias personas se tiran al agua, lo hubiésemos pasado bastante mal. Pero bueno, eso, vamos protegidos con chalecos y uh-huh. Es difícil, ¿no? Pero
porque en esas situaciones, cuando uno no reacciona de la forma que habitualmente con calma puede reaccionar, pues eso, uno que se te cae, entonces que
si se cae uno, se tiran todos, y al final aquello es un desbarajuste y podemos resultar muertos uno de nosotros. Pero bueno, es el riesgo que se corre al final.
Uh-huh.
Somos bomberos y cualquier siniestro corres el mínimo riesgo posible, pero en esta profesión siempre hay ese tanto por ciento que no controlas y que...
No está claro. Y más en situaciones desesperadas.
Exacto.
¿Cuánta gente puede caber o bañar en un dengue de esos?
Porque 50. Entre 50 y 60.
Y muchas veces sobrepasarán esa...
Sí, por supuesto. ¿No? O sea, dengue es para como mucho 20 personas, pero al final la mafia lo que quiere es hacer caja.
Claro.
Entonces, más o menos pagaban los mayores, los adultos, pagaban... depende de las condiciones del mar, pagaban entre 1.000 y 2.000 euros. Los menores pagaban la mitad, y bueno, depende de las condiciones del mar. Había días que eran con los que el mar estaba muy picado y que era muy peligroso, que era muy barato. O sea que además tu vida tiene precio. Si tienes un alto índice de poder morir, pues vale menos. Entonces
pagas menos.
Uh-huh.
¿Y cómo es el desembarco en esas pequeñas playas que tenéis allí cuando llegáis y habéis tenido la suerte, pues, la habilidad de rescatar la gente?
Sí, al final todos conseguimos, menos tres que se nos fue de las manos por el estado del mar. Las demás hemos podido o bien dirigirlos nosotros o bien que ellos lo dirijan a las playas. Tampoco tenemos que sacarles poco a poco, porque si se tiran al agua, evidentemente los pequeños se ahogan porque no saben nadar, y los mayores algunos los pasan hasta mal. Entonces, lo primero que hacemos uno de nosotros es parar el motor y hacerlo seguro, porque el motor puede herir a alguien.
Claro, la hélice.
Y que además nos movería el barco a merced del motor y no seríamos capaces de controlarlo. Y después hacemos estable otro número de rescatadores, hacemos estable el barco, le acercamos todo lo que podemos, rompemos el primer balón para que puedan salir por delante, si es posible, y vamos sacando uno. Eso es cuando el mar está bien, y si no, ellos ya te van dando primero a los niños, sacamos a los niños, les dejamos en un sitio controlados, después sacamos a las madres de esos niños para que enseguida salgan cojan a sus niños, y después ya vamos sacando poco a poco al resto del dinghy, al resto de la gente.
Y la gente no se desespera, y cierto orden.
Sí, ellos cuando se ven seguros, cuando se ven seguros, si el mar no está muy picado y empiezan a botar el dinghy incluso en el mar, ellos saben que les va la vida y se calman, si se ven seguros, y si no, pues se tiran encima, y hay que sacar a toda costa, a todo deprisa que pueda, sacar por lo menos los niños. Uh-huh. y las mujeres, porque vienen con vestidos muy largos,
y algunas y embarazadas, final, incluso, ¿no?
Embarazadas, enfermos, en silla de ruedas, muy mayores, de todo tipo, claro.
Uh-huh. ¿Y en los dinghies viene alguien, algún líder, por así decirlo, no, que controle y gobierne aquello, o allí cada uno son de su padre, su madre?
Allí el único que controla es, por obligación, el piloto, que a punta de pistola en algunos casos le han obligado a dirigir, a pilotar el dinghy, y suele ser el último que quedan al final. Y esto, ahora los que van en la zona de Lampedusa, donde está el Astral y esto, dicen que el que pilota no le cobran, para conseguir,
a que es uno de los propios refugiados que hace las veces de piloto.
Ellos nunca hay, bueno, a ver, hay varios desembarcos. Los que solamente vienen refugiados, que es a los que nosotros nos preocupa. Pero también hay
inmigrantes
piratas,
ahora, claro.
Son piratas que vienen con su barco, saben exactamente el camino, a un punto alejado de la costa donde no llegue la policía ni lleguemos nosotros. Les dejan tirados en la playa, en el mar, donde a punta de pistola, les cobran. En ese momento les cobran el dinero y se van y les abandonan. O bien llegan, abandonan, él sale corriendo con el dinero y les deja allí abandonados a niños, a ancianos, todo. Entonces nosotros tenemos que ir por el monte, nos dan las coordenadas, siempre ahí ellos, los refugiados, tienen los teléfonos de otros refugiados que están en Lesbos, y nos pasan las coordenadas de por dónde van o dónde
les
van.
A través de GPS de sus teléfonos móviles, imagino, que no llevarán ni brújula, ni guía, ni Dios que lo fundó.
Nada, esos cabotajes solamente se ve costa y costa. Ahora sí, ahora van con un aparataje muy básico, con una brújula, pero vamos, se desvían muchísimo, y en el Mediterráneo, claro, ya no pueden ver la costa. Sí, como mucho hay una zona que hay zonas de plataformas petrolíferas que a través de esas luces pueden orientarse algo, pero en el Mediterráneo no se orientan nada, solamente llevan brújula, pero muy tosca, y que se la arriman a cualquier cosa metálica ya les va a desorientar, con lo cual tampoco hacen mucho.
Y cuando llega la noche y a lo mejor están a la deriva y no saben dónde se encuentran, ¿no viene un temporal o algo?
En Lesbos siempre salen de noche, siempre salen sobre las 12
para ampararse en la oscuridad, claro.
Para ampararse en la oscuridad, pero bueno, la referencia era el faro de Mitilini, o en la zona norte. En Plátanos también hay otro faro, con lo cual la orientación era fácil. Pero, claro, no ven cómo está el mar, no, solamente le oyen. Se llena el dinghy rápido de agua, es muy, muy complicado. Por la noche, además, el frío, el riesgo de hipotermias, al final todo se complica. La noche es muy mala. En el caso del Mediterráneo, sí que ya salen de día para que tengan una orientación mejor, o al amanecer, ¿no? Y al final les están encontrando pues en las primeras horas de la mañana o durante toda la mañana, y les están rescatando en ese horario. Después hay situaciones especialmente espeluznantes, ¿no? Cuando ves que viene un grupo, un montón de chalecos flotando, y evidentemente es la señal de que ha habido un dinghy que se ha hundido, que ha naufragado, y que no hay, que todas son víctimas, vaya, no hay ninguna persona viva.
Te imagino cuando entra esa sensación de frustración y, no sé, de rabia, ¿no?
De rabia, de impotencia, de no haber podido estar en ese momento en el que, bueno, pues haber podido salvar vidas. Y realmente, pues tienes que, al final te vas creando una coraza, no sé si el día, cuando pase el tiempo esto...
Lo que te ocurrió a la vuelta de Haití, ¿no?
Exacto, repercutirá y, no sé, pues volveré a pasar malas noches, a ver caras y a ver, y a recordar, y bueno, pues ya se pasará.
No, pero en fin, no, aquí no vale decir eso de que son gajes del oficio, ¿no? Que
no, en la profesión. Ahora hay ayuda, psicológica, ¿no? Para intervinientes, en el que, bueno, pues se pueden hacer programas de descarga emocional y del tratamiento del estrés postraumático. Porque al final lo que sufrimos es un trauma de estrés, es una situación de estrés muy fuerte que además...
Y tienes que estar preparado para la siguiente misión.
La siguiente, claro. Efectivamente. Realmente no debía de haber vuelto a una misión, pero al final...
No sé, de la condición, ¿no?
Sí, yo creo que lo llevamos en el ADN y al final pues sale otra misión. Y aunque acabas de decir, bueno, esta es la última, pues al final sales porque se necesita ayuda y, bueno, esto es lo que hay.
Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos a escuchar el rumor de las olas. Repasamos un poco todo esto que nos has contado y continuamos. Continuamos en Radio Colores, en estos 45 minutos con tres cuartos de hora, conversando con Francisco Pérez Rivas, Paco Rivas, bombero palentino, dedicado, aparte de bombero, a socorrer gente, a apagar incendios, a apagar esos otros incendios humanos, esos que estamos contemplando día sí, día también, en las aguas de ese mar tan cercano, como es el mar Mediterráneo, en ese otro poquitín más allá, un poquito más lejos, el Egeo que baña las costas griegas. Nos he contado, casi es un tanto de forma, no sé si deslavazada o más con el corazón que con la cabeza, pues todas esas situaciones a las que se enfrentan cuando tienen que rescatar a estos refugiados, gente por otra parte, culta, que habla idiomas, que huyen de la guerra. No hay peor cosa que huir de las guerras. Este pueblo nuestro, Paco, sabe mucho de huir de la guerra, ¿no? Nosotros podemos echar la vista atrás, no tan lejos, 80 años atrás, y ver cómo también muchos compatriotas nuestros se hacinaron en muchos barcos en los puertos huyendo de la guerra, y no solamente de la guerra, sino de la muerte que suele ocasionar. Hablábamos ahora fuera de micrófono un poco esas experiencias cuando habéis terminado una labor de rescate, llegáis a esas playas, rompéis esos balones para que la gente salga. Me imagino que se dejan tanto ellos como vosotros rendidos caer en la arena. Llega Cruz Roja o cualquier otra organización de la naturaleza, Médicos Sin Fronteras, humanitaria, los abriga, los socorre. Y a lo mejor no hay ni palabras, esos gestos, esas miradas, ese agradecimiento y ese en el momento que os relajéis, es el relajo muscular, te deja un agotamiento físico y yo creo que psicológico también después de lo que has pasado y vivido, ¿no?
Claro, nada más que llegan con la ayuda de los voluntarios de las diferentes ONGs, de Médicos Sin Fronteras, de Team Humanity, Cruz Roja, todas las que hay, todas estas ONGs que ayudan a, sobre todo lo primero es cambiarles de ropa, que se sequen, ¿no? Y al final intercambias no solamente ropa, intercambias gestos o silencio, ¿no? Porque al final aquello creo que se puede cortar con un cuchillo. Saber cuando una madre te da las gracias solamente con una mirada, ¿no? Porque otra cosa no puede hacer, o porque no sabe, o porque te dice shukran, shukran, gracias en árabe. O los niños que se quedan mirando a nuestros uniformes rojos o la forma con la que llevamos a las aletas, sobre todo, y los cascos.
La curiosidad infantil, a pesar de la situación, ¿no?
A pesar de eso, pues al final ellos te miran o yo qué sé, un silencio, o te dan las gracias. Y muchas veces incluso los sillos son muy besucones, es una forma de agradecer, o sea que te besan. Realmente el agradecimiento es, para nosotros además, nos llena un poco de, no sé, un poco, por un lado nos perturba porque nuestro trabajo es el que es, y por otro lado pues nos sentimos, o nos hace sentir que este trabajo que hacemos a alguien le está sirviendo, le está ayudando. Es muy difícil entender lo que puede pasar, y casi nosotros no pensamos que lo que les está pasando al otro lado. Unos vienen por, la mayoría vienen por una guerra, porque están metidos en una guerra y están huyendo de ella. Pero hay otros que huyen por otras cosas. Irán no tiene guerra, pero
persecución política puede tener,
gente,
¿no?
Estado
islámico.
Que eran perseguidos por ser católicos, simplemente.
Por sus creencias.
Exacto, de todo lo que van abandonando la playa, al final yo tengo una Biblia persa, es una Biblia católica, en árabe. Es algo que no, si le pillan a alguien, o sea, le cortan la cabeza inmediatamente. O sea, que cada uno viene por lo que viene, y nosotros no podemos entrar en justificar lo que hacemos porque vengan de guerra, no, sean inmigrantes,
claro.
O sean...
Tienes que rescatar a un ser humano, eso es lo primero, ¿no?
Y ya está.
Esos silencios de los que hablabas, no sé, se tienen que cortar, que sigo un cuchillo, ¿no? Esos, muchas veces, ni qué decir tú, ni qué decir ellos.
Ya, que hay, incluso además hay gente que no necesita eso, y gente que lo único que necesita es un abrazo, o gente que llores con ellos.
Sí, que coges de la mano, que llores con ellos, claro.
Que al final lo único que necesitan es pasar ese momento de estrés, las 5 horas que han pasado en el agua, sobreviviendo o intentando no morirse, ¿no? Superar ese momento de frío y yo qué sé. Y es más, el calor humano no les hace más que una hoguera o el calor de la ropa.
Sí, porque muchos de ellos pensarán, me imagino, tú sabrás, a lo mejor alguno si te lo ha llegado a contar, pensarán también en lo que dejan, pero también en la emoción de alcanzar ese espacio de libertad que esperan, ¿no? Esa tierra firme, que bueno, ha dejado atrás el sufrimiento, el dolor, la muerte, la miseria, pero también ha dejado atrás a parte de mi familia, a lo mejor, mis amigos, mi vida, mi trabajo.
Casi todos te cuentan. Recuerdo una noche en una de las dos playas, cuando sacamos a la mujer tuvo una lesión bastante grave de rodilla, o sea, una luxación de la rodilla que fue una bastante grave. El marido era médico, estaba con ella en la playa con 2 hijos y llorando, marido llorando, los niños agotados, les conseguimos dormir, y cuando él se sintió un poco mejor después de llorar se quedó dormido y se destapó. Entonces cuando le fuimos a tapar, un compañero le tapó, se asustó y se soltó, y en inglés nos decía que estaba soñando con, claro, sus hermanos, que le habían matado dos hermanos delante de ello, la familia, a su padre, a su madre, y que realmente no sabía lo que se iba a encontrar, que realmente él había venido a Europa huyendo de algo. Y ahí es donde entra realmente nuestra impotencia, porque nosotros sí conocemos exactamente lo que van a recibir en Europa. Eso es lo que a nosotros nos genera muchísimo más estrés, porque podríamos decirle bienvenidos, pero cuando yo les digo bienvenidos a Europa, casi les estoy diciendo bienvenidos
para regresar, ¿no?
Y con la mirada le estoy diciendo la que te espera por delante, ¿no? Antes que podían salir por Macedonia a otros países, pero ahora, claro, que se quedan en los campos de refugiados, pues todavía peor,
¿no? El destino es Turquía para la mayoría de ellos, me imagino, ¿no?
De vuelta a Turquía, o bien si son refugiados, que tengan posibilidad de ir dentro de no se sabe cuándo a algún país de Europa, pero de momento nada.
Y habrá gente que a lo mejor que ha salido algún recurso económico y que tiene conocimiento, bueno, tú estabas hablando de un médico.
Casi todos son.
Tendrán muchos parias también, que no mano sobre mano, ¿no? ¿O no? O eso se quedan allí, son los que al final, como siempre, en la UA, ¿no?
Mira, solamente pueden pasar la gente que tiene suficientes medios para pagar
a los piratas.
A los piratas. Y estamos hablando de muchísimo dinero en el Egeo.
Miles de euros, ¿no?
De miles de euros. A lo mejor una familia de dos mayores y cuatro niños, dos o tres niños, estamos hablando de entre 6.000, 7.000 euros. Y eso no lo tiene
cualquiera.
Los que, y de hecho, si habéis visto el reportaje, realmente la gente que se ha quedado en Alepo es porque no puede, porque no tiene medios. Lo más que puede hacer es ir a un campo de refugiados a Jordania o a Líbano y allí malvivir y pasar como buenamente pueda. Aquí realmente es la gente, mucha gente eran, sobre todo, eran los que más porcentaje alto tenían de morir, que son los desertores del ejército de Irán.
Sí, no de morir, de que los mataran, ¿no?
Los mataran, sobre todo la gente que tenía medios, y había muchísimos profesores, muchos médicos.
Sí, las purgas han sido tremendas, claro.
Mucha gente que realmente, primero, que tiene medios para pasar, que ha vendido la casa y ha vendido todo y tenía alguna vivienda y ha conseguido dinero para pasar, pero los que no tienen nada, desde luego no van a poder pasar.
No, pero luego está la siguiente, cuando llegan aquí, si se les acaban los recursos, ¿qué hacemos? Bien, en Líbano, en Jordania, los que no han podido cruzar, o destino a Turquía ahora, porque hemos llegado a un acuerdo, vil acuerdo bajo mi punto de vista.
Vil acuerdo, estamos pagando los trapos sucios, escondiendo nuestra más vil condición con dinero en las faldas de Turquía y
consiguiendo luego un golpe de estado militar, porque bueno,
en fin,
esas son cosas que se nos escapan a nosotros. Pero voy a seguir un poco en el tema humano, porque no me gustaría me convertir en sensiblero lo que es sensible, ¿no? Pero sí me gusta saber vuestra reacción. Estáis allí. Yo creo que en la vida todos hemos llorado. Hemos tenido alguna situación, bien personal, bien familiar, que se nos ha escapado una lágrima, vamos a ver eso. Pero cuando esas lágrimas son distintas, son diferentes.
Son diferentes.
A pesar de que tenéis que tener una coraza espectacular.
No, al contrario. Yo creo que al final, sí. Yo estoy seguro que, bueno, esto que dicen los bomberos, el valor, no sé qué, pues yo creo que como en la mili se les supone, porque al final estás sometido a estas situaciones, tienes que, primero, para tener la sensibilidad para ir a una misión de estas y te enfrentas no solamente al peligro, no solamente te enfrentas a aquella situación de estrés, de tal, sino que después te enfrentas a la vuelta con la incomprensión de nuestros conciudadanos, ¿no? Porque hay mucha gente que nos entiende, que nos apoya. De hecho, nosotros solamente vamos con dinero nuestro, porque nos pagamos el viaje y nos pagamos casi todo eso, pero el resto nos lo paga la gente que nos apoya, ¿no? Con donaciones.
Que las ayudas sociales mínimas, ¿no?
Mínimas, ¿no? Y al final tenemos que enfrentarnos con la gente que te dice, pero ¿qué estáis haciendo? Estáis metiendo terroristas, por ejemplo. Estáis metiendo gente que nos va a quitar el trabajo, por ejemplo. Pues esas lágrimas son de doble vía, unas que son desde dentro, esas que realmente no salen, porque no las puedes controlar, y las de rabia, las de...
Sí, te darían ganas de retorcer el cuello a alguno, a alguien que te diga.
No sé, yo creo que nosotros no somos violentos.
No, si en serio, te digo esas ganas que te dan, sí, y te contienes, evidentemente.
Al final lloras de rabia y dices, bueno, pues el mundo es así y hay que aceptarle tal como es. Intentamos luchar contra corriente como buenamente podemos o sabemos, y bueno, pues al final sí que te llevas alegrías, que la familia te lo reconoce, los amigos te lo reconocen y la gente sensible te lo reconoce. Entonces los demás, pues si no, pues nada. Pero me gustaría de verdad que la gente conozca solamente una imagen de un dinghy llorando, todos los niños llorando, todas las mujeres, los hombres, y viendo lo que están pasando, que me digan qué terrorista sería capaz de ir en un dinghy.
Oye, muchas veces qué poco valoramos las pequeñas cosas, lo cotidiano. Pero, Francisco, ¿cuánto vale un abrazo en un momento como eso? Incalculable, ¿no?
Incalculable, aunque después nos rompe a llorar, ¿eh? Y cuando ellos se van, pues te tienes que apartar, porque también, si no, eso sería...
Tienes que dar otra imagen y sobreponerte.
Y después recordarlo, pues al final, incluso hablar de ello, pues a mí me supone esfuerzo. Ahora mismo me está suponiendo ir...
No, tomando en tu rostro.
Ir controlando la emoción y bueno, pues es doloroso, ¿no? Pero... al final hay que hacerlo, entonces no se justifica, pero hay que justificar.
Bueno, pero también la satisfacción, porque me imagino que esos muchos que te abrazan, que además dices tú que son muy besucones, los dices, a lo mejor no quieren ni soltarse de ese abrazo, como que se agarra algo seguro, ¿no? Que tú, que lo acabas de salvar la vida, ¿no?
en una de esas, una chica, no sé los años que tendría, me dijo, I always... My life, y decía, uf, creo que me ha dicho que le debo la vida, o me debe la vida, o algo así, ¿no? Y el compañero que dice, te ha dicho que te debe la vida. Y yo decía, digo, al final mi vida se la debo a mi trabajo, porque al final esas sensaciones solamente se viven en este trabajo, ¿no? Cada uno, yo creo que me voy. Me queda muy poco para terminar mi trabajo, ¿no? Porque ya por mi edad
te vas a jubilar.
Puedo jubilar. Y al final haces cuentas y dices, ¿qué es lo que yo he dado y qué es lo que me ha dado? Yo creo que a mí me ha dado mucho, no sé si podré pagarlo. De momento creo que vamos a pre, y ojalá que pueda acabar así de satisfecho, ¿no? Yo creo que ha llegado una etapa en la que estoy en ese final de la etapa, en el que creo que tengo que ir rendiendo cuentas de esto.
Entonces, oye, cuando llegues a casa y te abrazas a los tuyos, no sé, me imagino que estarán, primero mantendrán contacto contigo permanente, a ver qué es, pues, tus avatares por allí, y segundo, llegas y además algo portas en tus genes que los transmites, porque tienes una hija que también está ahora en labores humanitarias, no sé si en Ecuador, me has dicho, y poco dentro, sí, de poco va a ir a los campamentos saharauis en Argelia,
sí.
O sea que...
Pues voy a contar algo que nunca he contado. Fui la primera quincena de diciembre, y por una cuestión de... fue todo tan rápido que al final la segunda quincena solamente teníamos dos miembros para hacer equipo, y tenían que ser cuatro. Entonces me quedé y le llamé a mi hija, mi familia es mi hija y yo. Entonces la llamé, la mando un WhatsApp y la digo... no sabía cómo decirlo, y dije, al final me tengo que quedar porque no hacemos equipo y tal, y si no podemos dejar la misión abandonada, las navidades a lo mejor no las paso contigo. Entonces ella acabó su trabajo, pidió unos días y cogió un avión, la primera vez que volaba, y se fue. Bueno, no era la segunda vez que volaba, y se fue a buscarme, y pasó la Navidad con el equipo de eso. Ella es psicóloga, acabamos de estar dando formación en Ecuador, a bomberos de Ecuador, y ahora se va a una misión a los campos saharauis, a una misión de Cruz Roja como psicóloga, que sí.
Tengo el placer de conocerla, y un psicólogo, estoy aquí, es un encanto. O sea que puedo estar muy satisfecho, Francisco de tu hija y de que continúe tus pasos en esa.
Bueno, a mí me da un poco de miedo. Ahora que no me
claro, claro que tengo que darme.
Pero sí, realmente al final ella es lo que ha escogido. Creo que es un buen trabajo, que la va a llenar y que, bueno, pues trabajar para los demás. Y si es vocacional, pues al final te va llenando la vida, te va con, vas dando significado a tu vida, ¿no? Cada uno lo encuentra en su trabajo, como tú lo encuentras en la radio, que bueno, me lleva una sorpresa enorme de cómo está este montado y cómo lo tenéis, ¿no? Me parece que a cada uno debe su trabajo debe darle ese plus que te pueda seguir manteniendo.
Sobre todo cuando uno comparte con personas y te escucha gente como tú. ¿Qué les dirías para ir terminando? Estaremos mucho más tiempo. Vendrás otro momento cuando quieras a contar todo lo que. ¿Qué les dirías a los entes de Radio Colores, a la sociedad palentina, que es el ámbito en el que nos movemos ahora ante esta situación? Porque tú lo vives en vivo y en directo, nunca mejor dicho, ¿no? Estás allí, lo padeces incluso por esa sensibilidad que os da la profesión y la vocación. ¿Qué les dirías para ver cómo nos podemos sensibilizar y concienciar ante este drama humano que tenemos y que da la sensación de que no se va a acabar, al menos a corto plazo?
Sobre todo que no juzguen a la ligera. Que cuando... que empaticen con lo que puedan imaginarse que pasa al otro lado. Que miren los ojos de su hijo o de su hija y que vean que lo mismo nos puede pasar a nosotros. Que se pueden cambiar las tornas y tener que huir nosotros de este país. Y pasar el Egeo, y pasar el Mediterráneo, y esperar que alguien al otro lado nos reciba con los brazos abiertos. Sin pensar en nuestro color de piel, sin pensar en nuestra religión y sin pensar en nada que sea nada más que ayudar. Creo que no estamos siendo justos con esta gente que huye de la guerra. Creo que no somos justos.
Y que contar el drama humano no es sensiblería, sino acercar una realidad que está ahí latente y a la que no sé por qué nos estamos acostumbrarnos a cerrar los ojos ante ella, mirar para otro lado. Y sí, decimos... muchas veces, yo he contado una anécdota, te la cuento a ti. Estábamos una vez aquí en la Plaza Mayor, una manifestación que había a favor del pueblo palestino, y la gente que estaba sentada en las terrazas nos preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué se manifiestan? Dijimos, por la gente de Gaza. Y ¿sabes cuál fue la respuesta de mucha gente? Pobre gente, ¿eh? Pero sin embargo, esa pobre gente no encerraba esa sensibilidad que tú estás contando, de que no prejuzguemos a priori, de que no hagamos juicios de valor y que detrás de cada uno hay un ser humano en el 99,99% de las veces necesitado. Francisco, ha sido un auténtico placer compartir contigo estos 47 minutos y pico. Seguiremos charlando contigo, que nos cuentes estas experiencias, pero no por recrearnos en ellas, sino porque traslademos a nuestros oyentes eso que ocurre, eso que no vemos y que muchas veces, si nos lo pone la televisión o nos lo acerca un medio de comunicación como Radio Colores, no sé, a lo mejor bajamos el volumen del dial o cambiamos simplemente a sintonizar otra cosa, porque decimos que también bastante dura es la vida para nosotros y no sabemos muchas veces lo que tenemos.
No. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de, si consigo o conseguimos nuestra ONG GFI, que una sola persona lea algo más sobre refugiados y sepa algo más de lo que están viviendo, me doy por satisfecho. Agradezco a vosotros que me hayáis dado esta oportunidad.
Pues tienes los micrófonos de Radio Colores, tú y tu organización, cuando queráis, para venir aquí y contarnos y pedirle a la gente y sensibilizar a nuestros oyentes y a esta sociedad nuestra que está perdiendo precisamente eso, la sensibilidad. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Francisco. A todos ustedes, señoras y señores oyentes de Radio Colores, muchas gracias por estar ahí al otro lado de nuestra emisora. Esperamos que estos casi 50 minutos que hemos charlado con Francisco Pérez Rivas, Paco Rivas, como a él le gusta que le llamen, les haya servido al menos para concienciarse de que hay otro mundo, no tan lejano al nuestro, pero que verdaderamente la miseria humana está ahí latente y presente, y muchísimas veces esa despreocupación, ese mirar hacia otro lado, que los que tenemos más o menos garantizado aquí unos platos calientes de comida, ni siquiera nos preocupan ni nos ocupan. Insisto, un placer. Disfruten de la tarde de otoño.